Comenzamos un nuevo capítulo de Laucalpaine en 45 minutos, el primer podcast dedicado a las áreas protegidas de Chile, donde conoceremos ricas historias de trabajo, pasión y dedicación ligadas a la gestión de las áreas protegidas de nuestro país. Una producción de Fundación Áreas Protegidas. Bienvenidos.
¿Cómo están? Muy bienvenidos. Una semana más, primera semana de septiembre, y ya llegamos al sexto capítulo de Laucalpaine. Nosotros como Fundación siempre muy felices de la recepción de todas las personas que nos acompañan cada jueves, y por supuesto darle la bienvenida a todos. Pedirles que silencien sus micrófonos. Si tienen dudas o consultas, pueden hacerlo a través de el link de nuestro chat en Zoom. Que para quienes están viéndonos a través de YouTube, les pedimos que nos puedan dejar su correo electrónico, su nombre, si tienen dudas o algo. Ni un problema ahí, después por correo electrónico vamos a responder todas las dudas que puedan tener. Igualmente es importante que se dejen sus datos, porque al final de nuestro capítulo, como cada jueves, tenemos un sorteo donde apoyamos el emprendimiento chileno. Vamos a darle la bienvenida y un abrazo, pero realmente apretadito, lleno de amor y de buena energía, a Mireya Azócar. Ella es guardaparque de la Reserva Nacional Coyhaique. Mireya, qué rico verte, por fin nos podemos conocer. Bienvenida.
Oh, igual, Tamara, por fin nos conocemos. Por fin se alinearon las chakras y hoy día podemos estar en este podcast de áreas de Fundación de Áreas Protegidas. Así que un gustazo de estar aquí, por fin.
Por fin, ¿verdad? Para poder conocerte, para poder saber tu trabajo. Entiendo que llevas como 10 años ya de trabajo en la Reserva Nacional Coyhaique, en el área de conservación y también en educación ambiental. Pero Mireya, yo te quería preguntar, ¿cómo es que nace en ti la idea de ser guardaparque? Porque de hecho eres la única mujer guardaparque de la región de Aysén.
Sí, lamentablemente todavía la única, así que esperemos que más adelante se nos unan más chiquillas ahí para no estar tan solitas. Mira, nace esto alrededor de 5 años antes del 2010. Yo trabajé en la Reserva Nacional Malleco y ahí estuve haciendo unas investigaciones post incendio. Yo de profesión soy ingeniería en ejecución forestal.
Mira.
Y ahí estuve y conocí a don Miguel Echeverría, de la Reserva Nacional Malleco. Y ahí me encantó todo lo que él hacía, el amor que colocaba cada día el corazón ahí en su área protegida. Y ahí me enamoré. Y me vino este virus, yo le decía virus, porque ya parecía pandemia para mí, porque no había caso. Yo lo único que quería hacer desde ese entonces, desde que conocí esa área, fue ser guardaparque. Y se me metió en la cabeza y andaba todo el tiempo que cuando yo sea guardaparque, y después vinieron estas contrataciones de profesionales en el área. Así que feliz, pero postulé, Tamara, a todas. a todos los concursos públicos de guardaparque y no quedaba ninguna, no había caso de entrar. Así que el año 2010, casi como un último concurso público, llegó ahí mi suerte, estaba como media así, igual cariz baja, pero pensaba que ya no voy a quedar. Y quedé en la Reserva Nacional Coyhaique, en un concurso público nacional. Imagínate cuando iba pasando las etapas, cómo se iba hinchando mi corazón.
Ay, no, y la incertidumbre de saber si ya pasaste una etapa, pero qué va a pasar en la siguiente.
Sí, no sé si fue difícil y mucho nervio, yo me acuerdo, estaba pero ilusionada y no lo podía creer cuando ya después me llamaron y me dijeron, usted se ha ido seleccionada. ¡Oh! Fue pero la cosa más maravillosa que me podía haber pasado. Y bueno, yo entré como administradora y estuve un tiempo y tampoco lo sentí así como pucha, no me siento guardaparque porque era puro papeleo, la administración es súper pesada. Y puro papelito, no me sentía guardaparque, no me sentía orgullosa de usar el uniforme, así cuando yo tenía turnos y me encontraba con la gente, me daba como vergüenza que me pregunten cosas porque no me sentía guardaparque. Era la administradora, pero no sabía tanto de lo que saben todos los guardaparques en todos sus años de experiencia. Entonces, después ya pasó el tiempo y ya después los 5 años, ahí andaba yo orgullosa como en mi uniforme, paseándome, recibiendo turistas, y ahora pregúntenme.
Ahora toda una experta.
Igual.
Oye, Mireya, bueno, y me imagino que en estos 10 años has pasado varias situaciones, momentos quizás bien difíciles, como así también momentos que te dejan, no sé, infladito el corazón por alegrías, por proyectos que se desarrollan. Yo entiendo que ahí en la reserva hay varios proyectos de trabajo que se han ejecutado, otros que están ahí en camino, y hay uno que me llama mucho la atención y en el cual te quiero preguntar y que tiene que ver con la absorción de mano de obra que es ejecutado en su mayoría por mujeres. Entonces ahí cuéntame sobre ese proyecto porque realmente me parece muy interesante.
Ah, sí, mira, en la Reserva Nacional Coyhaique hay un proyecto de absorción de mano de obra que se llama Proyecto de Manejo de Plantación, ¿ya? Por todos estos incendios que hubieron en las colonizaciones de la región, a nosotros uno de esos incendios, que era avalado por el Estado en ese entonces, esos incendios, la ley Fosforito que le decía, a nosotros nos afectó el año 55 a la Reserva Nacional Coyhaique. Y se devastó casi toda la parte baja de la Reserva Nacional Coyhaique, alrededor de 700 hectáreas más o menos. Nosotros tenemos 2.150 hectáreas. Y todo este suelo deforestado, y no teníamos idea en ese entonces de trabajar con plantas nativas. Entonces empezamos a replicar y a volver un laboratorio. La Reserva Nacional Coyhaique tiene de distintas especies de pino, distintas especies de la tifoliada del hemisferio norte, que también pudiesen estas plantitas soportar los 4 meses de invierno que nosotros teníamos antaño. Entonces, por eso se volvió como un laboratorio. Y el 2004 ya todos estos bosques llevaban años sin manejo ahí, y por ahí nació un proyecto de este proyecto del 2004 con esta absorción de mano de obra, entregando empleo a la gente más vulnerable de la región, y los productos que se traían también son para entregar a la gente más vulnerable, que más lo necesita en Coyhaique, la capital de Coyhaique, como leña, camas, viviendas de emergencia, también se entregan briquetas. Hoy en día se compró una máquina para hacer pellets, pero todavía no está en funcionamiento, porque por toda la pandemia, que las licitaciones, que hay que instalarlas, tiene todo un cuento. Y en este proyecto, lo bonito es que la mayoría son jefas de hogar. Entonces usted, cuando viene a la Reserva Coyhaique, ve a esas jefas de hogar con los troncos arriba del hombro, haciendo cerco. En algún tiempo tuvimos unas mujeres manejando motosierra. Entonces, ver todas esas mujeres ahí, que para el marido no debe ser fácil que esa mujer llegue a la casa, que tiene bastante y nuestras hembras acá. Así que eso es lo lindo de este proyecto, que es un proyecto netamente social. Ellos no colaboran ahora, se extrae este pino y ellos hacen las plantaciones nativas para volver alguna vez nuestros nietos, volver a ver cómo era la Reserva Nacional Coyhaique antaño, con sus bosques nativos.
Claro que
Y
sí.
también estamos con ellos mismos tratando de hacer todo el borde de la Laguna Verde, que es nuestro sector más atractivo. La Laguna Verde, casi todos vienen a la Laguna Verde. Todo eso colocarlo con senderos universales, ¿ya? Así que
Perfecto.
ahora quizás vamos a tener uno de los senderos universales más largos del país.
¿Sabes qué? Hablemos sobre ese tema con mayor detalle. Aprovecho de saludar a Teo. ¿Cómo estás, Teo? Qué rico que te unes a la conversación.
Hola Dami, hola Mireya, qué gusto
Hola,
verlas.
Teo.
Está con un ajuste técnico de último minuto, pero ya la estuve escuchando. Así que todo bien, todo bien. Qué gusto tenerte acá, Mireya, en nuestra radio Áreas Protegidas. Tenemos
Por
harto que
fin,
contar.
Teo.
Sí, pues por fin, y aquí justamente estamos hablando con Mireya respecto de sus inicios, 10 años ya trabajando en la Reserva Nacional Coyhaique, que tú la conoces muy bien, han trabajado juntos en algunos proyectos que tienen relación con nuestras líneas de acción de la Fundación, ¿verdad? Y precisamente ahí, quizás para profundizar un poquitito sobre el tema de los senderos que decía Mireya, es otro de los temas que también hemos tocado aquí en nuestras conversaciones sobre accesibilidad accesibilidad universal. Entonces son temas que realmente importan muchísimo, sobre todo el interior de las áreas protegidas.
Sí, eso le estaba contando a Tamara sobre nuestro sendero, que este año pensamos que este año, a fin de año, ya va a estar inaugurada la vuelta completa a la laguna. Tú tuviste, parece, el honor de conocer nuestra laguna, el lugar más visitado de la Reserva Nacional Coyhaique. Y bueno, ahora por fin se va a completar este circuito soñado desde, imagínate, del año 2010 que venimos soñando con dar la vuelta completa para que toda la gente pueda tener esa accesibilidad de estar cerca de la laguna y de disfrutar un poquito más, porque sea un poco más grande. Son como alrededor de 1.500 metros que vamos a tener, y un poco más de fe.
¡Ay, estupenda! ¡Qué buena noticia ahí! Mireya, sí, de todas maneras, un tema que nos interesa mucho. Y además, digamos, está dentro de otros proyectos que ha trabajado Mireya, un proyecto muy hermoso que nosotros tenemos como Fundación Áreas Protegidas, que es el de Pequeños Guardaparques, y ahí quisiera que pudieran desarrollar entre los dos la experiencia que ha significado no solo para ti, Mireya, la realización de este proyecto, y también lo que significa para nosotros como fundación ahí, para que Teo nos pueda comentar.
Cuando llegó nuestro administrador, Hernán Amado, nos comentaba que en Argentina se hacía un tema de pequeños guardaparques, que le ponían la chapita y se comprometían mucho más, pues yo justo había quedado a cargo de educación ambiental, entonces me había dado esa idea. Y de repente llegó don Santeo, Santeo ahí explicándonos justo el tema de pequeños guardaparques, y fue como maravilloso, nos enganchamos y nos enamoramos de esta idea inmediatamente, y sobre todo si tenemos un aliado, mucho mejor. Obviamente, si total, los guardaparques no siempre tenemos, Teo lo sabe, mucho presupuesto, y tener un aliado en pequeñas cositas y hacer estas cosas como con una condecoración y que ellos se sientan guardaparques por un día, es maravilloso. Y nosotros, más que nos estamos al lado de la capital de Coyhaique, a 5 kilómetros, recibimos colegios todos los días, todos los profesores quieren ir a hacer la aula al aire libre hoy en día, la ciencia y todo el tema. Así que siempre nos enganchamos con los profesores con esta idea. Cuando vemos a los profesores que vienen medio día completo, le colocamos ahí si quieren ser un día de guardaparque. Y ha sido esta experiencia, a mí me ha encantado, porque salen maravillados los chiquillos. Y no sé si Teo ahí puede también contar un poquito más de cómo nació Pequeño Guardaparque.
Un poco reforzando tu punto y contando un poquito más de la historia, porque al final esto por primera vez lo hicimos, que fue un proyecto conjunto entre la Fundación con, en este caso, con la Reserva Nacional Río Simpson. Allá nos recibieron súper bien también los guardaparques, con muy buena acogida la propuesta. Tuvimos allá apoyo también con la Corporación Municipal de Deporte de Coyhaique. Uh-huh. Hicimos una alianza más o menos ahí tripartita para la ocasión, porque ellos facilitaron que llegaran los niños. Después los guardaparques, desarrollamos tareas juntos, que son las que los niños hacen. Y finalmente terminamos con este acto, con este compromiso que los marca mucho a los niños, y que era algo que nos decían los guardaparques también, que sentían que faltaba, que era un poco cómo los comprometemos más allá. Entonces ahí es cuando viene esta parte muy, muy bonita del juramento de los niños, donde se comprometen a ayudar a proteger las áreas protegidas, ¿no? Pero y más allá, yo diría incluso más allá de ser guardaparque por solamente un día. En el fondo esto los transforma realmente en protectores, en que sea un acto que a largo plazo, como pasa con los scouts, de repente que hay un tremendo compromiso. Y eso es lo que hemos conversado en todos nuestros capítulos, de qué es lo que nos falta como sociedad. Como sociedad necesitamos empoderar más desde la base a los niños, que sepan que están en un área protegida, que la reconozcan por su valor recreacional, a la salud y demás. Entonces, cuando estuvimos haciéndolo en la Reserva Nacional Coyhaique, aparece Mireya también, que muy, muy, muy rápidamente captó el espíritu del programa y lo implementó. De hecho, ella con ayuda de los guardaparques en la Reserva Nacional Coyhaique. Así que fue hermosísimo la cadena de eventos para llegar a que sea Aysén, de hecho, la única región en la que hemos desarrollado el programa Pequeño Guardaparque en dos áreas protegidas distintas. Entonces, eso es lo que esperamos, tampoco vaya escalando y vayan siendo cada vez más áreas protegidas en Aysén y en el resto de Chile.
Sí, una de las iniciativas que son, pero los profesores quedan fascinados. O sea, nosotros siempre intervenimos con los profesores que si vienen con la actividad hecha y le hablamos de esto y no, quieren que todos los niños sean guardaparques y que por favor ellos también, pues, y que los condecoren, y es súper bonito ver así como la etapa final donde ellos juran, se ponen su manita ahí en el corazón, y uno también los compromete así a cada uno cuando le pone su chapita, su identificación, su recuerdo. De que usted jura cuando sea ministro de medio ambiente que usted lo va a cuidar, así que los tenemos a todos grabados cuando sean grandes los niños.
¿Te acuerdas?
Claro. Así que sí, ha sido la experiencia maravillosa. Salen felices con su tema, incluso. Ya dos funcionarias de guardaparque, la hija de la Andrea Mamonde, encargada de conservación y educación ambiental acá en la región, también es guardaparque y ella igual dice, hoy anda loca, mi hija me tiene un chata, que ella es guardaparque y todo, y la mía también, pues incluso cuando voy a las áreas silvestres, digo, no, hija, si no podemos ir a pasear a las áreas silvestres porque está cerrado. Y me dice, pero mamá, si yo soy guardaparque, ¿por qué no puedo ir? Así que ella me tiene, no me pusiste esto de gusto, me decía.
Claro, sí, es muy importante, como decía Teo ahí también, educar desde la base. Siempre lo hemos dicho también aquí, es la importancia de educar a los más pequeños para que así mañana tengamos estos adultos responsables con el cuidado de las áreas protegidas. En ese sentido, nosotros como fundación estamos trabajando precisamente en un proyecto de investigación como para poder ahondar más en los beneficios, no solamente para educar, sino también en lo que significa esta conexión de las personas con las áreas protegidas, con la naturaleza. Y ahí, obviamente, Teo nos podría contar un poco más de detalle de lo que significa esto.
Claro, hay dos investigaciones muy importantes que estamos haciendo como fundación. Por un lado, es que estamos con toda la idea de que se genere evidencia de parte de los propios chilenos con respecto a cómo perciben los beneficios de la naturaleza. Esto es súper importante porque ha sido ampliamente ya discutido por muchos amigos, colegas y grupos de trabajo, pero nos falta en Chile generar evidencia desde nosotros mismos. Siempre estamos citando a Finlandia, lo que hacen los australianos, los estadounidenses, pero realmente acá, ¿cómo los chilenos, cómo un coyhaiquino realmente está sintiendo los beneficios de la naturaleza cuando va, por ejemplo, a la Reserva Nacional Coyhaique, al Parque Nacional Cerro Castillo y demás? Por un lado estamos midiendo eso. Y por otro lado, la Reserva Nacional Coyhaique, como bien decía Mireya, está a 5 kilómetros de la Plaza de Armas, podríamos decir, de Coyhaique. Sí. Entonces, eso le da una característica súper especial dentro de las áreas protegidas que tiene Chile, tanto públicas o privadas. Está muy cerca de un centro urbano grande. Por lo tanto, se presentan estas oportunidades de educación, como dijo Mireya, con alta demanda de colegios, de otras instituciones de educación diversa, superior u otra, y esto representa, y es lo que queremos mostrar ampliamente, es que las áreas protegidas, y por ejemplo aquí una Reserva Nacional Coyhaique, puede ser un polo educativo, un polo realmente de desarrollo, de aula al aire libre, de todos estos beneficios que siempre hemos escuchado. Y los tenemos acá, están al lado. Eso es lo que queremos resaltar con nuestras investigaciones.
Sí, pues está todo ahí a la mano y además en una zona tan hermosa que yo he visto solo por fotos. Ya me invitó Hernán Velázquez cuando lo tuvimos de invitado, así es que Mireya, yo ya también lo voy a anotar para ir a verte.
Bueno, Tamara, si llegas a Coyhaique, obviamente que tienes que ir al primer lugar, si estás 5 kilómetros, después te vas allá donde Hernán Velázquez, porque ya más lejos.
No, obviamente tengo que ir a todas partes, a donde me inviten voy, para poder bueno, también...
Eso que comenta Teo, ahora sí que va a ser una realidad tremenda con esta pandemia y que ahora estamos abriendo las áreas silvestres y que todo el mundo quiere salir a respirar aire y sobre todo que nosotros en la región, o sea, en la ciudad de Coyhaique están contaminadas, está tan contaminada en la época de invierno y ante todo el mundo escapaba a la Reserva Nacional Coyhaique a respirar un poco de aire puro. Así este año fue, yo creo que pandemia más la contaminación que se genera en Coyhaique por la leña húmeda. Yo creo que mañana y el sábado vamos a estar colapsados de gente, porque yo creo que hay mucha gente que quiere ir a pegarse un respiro, por favor.
A conectarse con la naturaleza, sin duda. Oye, Mireya, a propósito de que tocas ese tema, entreguemos información a la gente respecto de la apertura de la reserva, hablemos un poco sobre los protocolos, las recomendaciones, en fin, todos los detalles que podamos entregar.
Sí, nosotros la Reserva Coyhaique y Tamango abrimos mañana, ¿ya? Y las otras áreas silvestres abren el sábado y domingo. Ah, también Río Simpson. Sí, Río Simpson también abre mañana. La recomendación que todos sabemos que tenemos que cuidarnos, ¿no? Por ser aire libre, vamos a estar caminando juntos, juntándonos en los miradores. Eso hay que tener harta precaución, que donde haya aglomeraciones de gente, estén separados, ¿ya? Va a haber ahí un letrerito, 7 personas, ahí los van a ver en cada entrada de miradores. Nosotros vamos a ingresar 50 personas por día y se tienen que inscribir, tienen que hacer sus reservas en la página welcu.com. Esta es una página que es para solo reservar su ticket. Cuando llegue a la reserva debe cancelarla, porque no se confunda, porque ahí cuando empieza a reservar sale gratuidad, pero no, es solamente para reservar el ticket. Así que la idea es que esté seguro de que va a ir. Hágalo el día anterior, si 50 personas no creo que lleguen viernes, sábado y domingo. Estén seguros porque no se puede, se tiene que llamar al teléfono de la reserva para que puedan descancelarla, porque así no tiene un check-out, como quien dice. Solamente, bueno, el primer día nosotros vamos a estar enseñando también, ¿ya? También vamos a tener ahí unos letreritos, los pasos que hay que hacer para reservar, porque usted igual puede llegar allá y reservar, pero la idea es que se vaya acostumbrando, que nos vayamos acostumbrando a reservar una ida a un área silvestre. Nosotros estamos cerquitas, vamos a hacer siempre como los pilotos ahí en todas las cosas, pero después si esto funciona, posiblemente se abran las otras áreas silvestres. Así que tiene que funcionar. Si no, no se van a abrir. Porque pasó que muchas áreas silvestres en el norte abrieron y se les colapsó la entrada. No queremos que pase eso, porque se supone que estamos en pandemia. Sabemos que la gente quiere salir, si eso es lo único que quiere, es ir a un área silvestre a refrescarse un poco y a hacerse esos baños de naturaleza, pero todo en orden y si esto funciona, quizás se amplíe más adelante más cupo, siempre y cuando funcione. La idea es que no se colapsen las entradas. Y obviamente quizá el primer día vamos a tener un caos, y ojalá todo esto haya salido en las redes sociales, el director ha salido hablando en Roco TV, en las radios, para que ustedes estén sabiendo esto antes de llegar a la reserva. Porque en otras áreas silvestres igual están abiertas, pero la señal es mala, entonces usted va a llegar allá sin reserva. Entonces esa es la idea, usted se mete a welcu.com, y en la Reserva Coyhaique se pone RN Coyhaique, no ponga Reserva Nacional Coyhaique porque no le va a salir, es RN Coyhaique. Si es parque, obviamente le va a salir en la primera letra, Monumento Natural MN, y las cuatro áreas que se van a abrir para el fin de semana son Dos Lagunas, Río Simpson, Parque Nacional Tamango, el área del sector Tamango, o sea, Parque Nacional Patagonia, disculpen, todavía no me adapto a esta fusión. Sector Tamango y nosotros, ¿ya? Y ahí mismo, cuando usted vea en Welcu, les van a salir los horarios que ellos tienen. No todos tenemos los mismos horarios, porque nosotros tenemos senderos muy amplios. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que usted salió, porque ya hemos tenido muchos perdidos por tener horarios justos, así como, ay, vamos a cerrar aquí a las 5:30 y a las 5:15 y 5:30 nos vamos, se nos quedó gente adentro, no apareció más, hemos tenido ya dos perdidos y uno fallecido, así que no tomar las medidas antes de que pasen situaciones así. A nosotros nos pasó y tenemos los horarios son de 9 a 2 de la tarde el ingreso y la salida hasta las 16 horas. Y ahí mismo en el ticket les va a salir los horarios que tiene cada cual y los senderos que están habilitados. No todos los senderos están habilitados porque nosotros obviamente no vamos a poder abrir al que todo el mundo le encanta ir, que es al cinchao, ¿ya? Que hacer cumbre porque hay nieve, ¿cierto? Y también tener en cuenta que está cerrado al acceso vehicular. Solo es para caminar, no para que, es para que usted se baje del vehículo, no para que siga andando el vehículo. Solamente si viene alguien con discapacidad y su credencial de discapacitado, se le deja ingresar a la laguna.
Perfecto. Oye, qué buena información, Teo. ¿Qué te parece lo que está compartiendo con nosotros Mireya?
Súper bien, súper bien. Bueno, es interesante poner límites de visitantes diarios. Siempre ha sido un desafío en todas las áreas protegidas públicas y privadas a lo largo de Chile y afuera. Por otro lado, interesante lo que nos cuenta Mireya respecto a esta ya primera aproximación hacia lo que significan las reservas. Sabemos que muchas áreas protegidas necesitan un sistema así para evitar los colapsos y se tienen que ir, como dice ella también, generar esta cultura de inscribirse, de planificar un viaje, de dar aviso, y que es por motivo de seguridad. Precisamente estamos trabajando en este tema ahora con unas áreas protegidas en el norte, porque hoy más que nunca necesitamos que estos datos que nos da un visitante cuando va, nos va a servir desde el punto de vista de cualquier evento de trazabilidad, en general de tener información dónde contactarlo, si es que se llega a perder la señal, todos estos que siempre han sido desafíos para los y las guardaparques a lo largo del territorio. Entonces, como proceso inicial hacia la reapertura, con estas ganas que tiene la gente de ir a la naturaleza, qué mejor lugar que las áreas protegidas, que siempre lo vamos a promover, pero responsablemente saber de que hay ciertas normativas y que de a poco vamos contribuyendo en esta educación. Así que ojalá que la reapertura les resulte súper bien, Mireya.
Sí, en la reserva lo primero que se van a encontrar va a ser con la toma de temperatura. Antes, donde todos pagaban el ticket y todo, ahí va a ser solamente la toma de temperatura. Y en el ticket, cuando la persona muestra el ticket, sale un número y ese número ya está... Ya sabemos quién es y todo. Con la compra del ticket ya se sabe quién es. Por si tiene, porque mucha gente puede tener COVID o puede tener una temperatura, está resfriado, ejemplo. Y si pasó los 37.8, a esa persona uno, claro, quizás no quiere dar sus datos. Entonces muestra el ticket y ahí en el ticket va a salir el número 3 y la persona esta se la va a memorizar y va a dar aviso. También, porque nosotros nos visita mucho deportistas. Y algunos deportistas vienen corriendo de abajo y si no quiere que le molestes con el tiempo, no. Ahora no va a ser nada. Tienen que descansar un rato porque si no quizás va a pasar la temperatura alta donde viene con calor y todo. Entonces quizás ahí vamos a tener que cerrar todo por culpa de alguien que no tomó su reposo antes de ingresar a la toma de temperatura. Sobre todo ciclistas, porque yo sé que van muchos ciclistas, gente a correr... Y gente que viene desde el mismo Coyhaique caminando y la subida es bastante empinada, con bastante calor. Entonces eso es para que respeten, porque esto es una pandemia y eso es lo que tienen que colocarse en la cabeza. Y cualquier situación, nuestro jefe dijo que cualquier tema que tengamos, que alguien no respetó algo, se vuelve a cerrar la Reserva Nacional Coyhaique. Y eso es lo que no queremos que pase, porque por culpa de uno pagan el pato muchos, que sí respetan y la mascarilla, no se relajen, porque el contacto ahí también tenemos que cuidar a nuestros guardaparques. Si nos enferma un guardaparque ya tenemos que cerrar porque nos quedamos sin gente. Así que por favor, la mascarilla, porque uno me dice, yo no me enfermo, sí, pero la persona que está ahí contigo la puedes enfermar, y sobre todo que los deportistas, me imagino que deben ser todos asintomáticos. Así que con harto cuidado y harto respeto.
Es importante eso que dices, Mireya, sobre la mascarilla, porque los que van a trotar o a correr o en bicicleta entran en un tren distinto, diferente, entonces es como súper necesario utilizarla, siento yo.
Sí, más que si se cruzan con otras personas, también tienen que tener ese respeto, porque más que nada, igual esto es un tema de respeto con el otro. No solamente el que tú no te vas a enfermar, no es eso, sino que igual tiene que haber un respeto con las otras personas. A nosotros nos visita harto adulto mayor, imagínense, Ahora el adulto mayor de 75 años tiene un lapsito de una hora de irse a relajar por ahí, si quiere ir a la reserva y va a estar quizás en las partes más abajo, o va a caminar un poquito. Es una persona adulta mayor también. Nos visitan muchos niños, imagino que va a ir muchos niños también. Entonces por eso hay que tener un respeto, una distancia con el otro, para que no las vuelvan a cerrar, porque si esto no funciona, lo van a volver a cerrar. Incluso nosotros, lo que te contaba, Tamara, tenemos más de 100 personas en el proyecto de manejo de plantaciones trabajando, que también están dentro del área. Entonces hay mucha gente que cuidar. Se llega a enfermar uno, se llega a enfermar un guardaparque, imagínese, 15 días cerrado todo, se va abajo el tema de la apertura, se va abajo el tema del proyecto de manejo de plantaciones, que tiene que entregar estos productos a la gente más vulnerable en la región. Se nos va abajo todo en la Reserva Coyhai, que ahí estamos. Queremos que esto funcione, porque si no funciona, no es algo que solamente va a afectar a uno.
Exactamente. Entonces el llamado desde aquí, desde nuestra plataforma, desde nuestra radio Fundación Áreas Protegidas, a toda la gente que vaya a visitar entonces la Reserva Nacional Coyhai, que durante este fin de semana lo haga siguiendo todas las indicaciones que aquí nuestra querida Mireya, guardaparque de la Reserva Nacional, nos ha entregado y ha compartido con nosotros información súper valiosa. Y dentro de lo que tú comentabas, Mireya, no quiero dejar pasar, digamos, esta instancia para poder hablar de los adultos mayores, porque si bien nosotros hablamos, ¿cierto?, de los pequeños guardaparques, también esto se amplió ahora a adultos guardaparques. Entonces quiero que ahí entre los dos, Teo, Mireya, podamos conversar un poco más respecto de este lindo tema.
Esa fue una locura que se le ocurrió a Teo, ¿eh? Yo no había quedado muy convencida de lo que me estaba diciendo. Yo dije, pero Teo, ¿en serio? Y me dijo, pero Mireya, sí, hay que hacerlo. Y
démosle,
seamos los primeros. Así que, claro, porque igual tenía las chapitas, dicen pequeños guardaparques, todo lo que entregamos, los recuerdos, todo dicen pequeños guardaparques. Entonces ahí fue bonita experiencia. Bueno, Teo, cuéntala cómo llegaste a eso, a convencerme.
Yo hago un pequeño resumen de la historia. Lo que pasa es que Mireya con su equipo tomaron siempre mucho la iniciativa. Cuando desarrollaron el programa Pequeños Guardaparques, nosotros como equipo no estuvimos presentes, y eso es fantástico, porque lo que nosotros buscamos de hecho es que el programa se instale en las áreas protegidas. No es necesario, acá es un trabajo conjunto, no hay hambre de protagonismo por ninguna de las partes, es algo que hacemos por la gente, en este caso por los niños. Por lo tanto, con esta iniciativa que tenía Mireya, ocurría que también reciben grupos de adultos mayores. Y estos adultos mayores también siempre lo hemos mencionado en distintas ocasiones, porque son un segmento bastante olvidado, con muchas dificultades en nuestra sociedad. Y que vayan a las áreas protegidas es un deber, es algo que tenemos que estimular. Con ello, Mireya los recibe y hace actividades que son las comunes que ella les enseña desde educación ambiental. Pero ¿qué agregamos? ¿Cuál fue el valor agregado? El que hicieran el juramento de los adultos mayores. Entonces, por ahí Mireya también se le ocurrieron unas ideas para que se modificara el texto, y salió súper bonito, porque los adultos mayores muy, muy entusiasmados, con muchas ganas, hicieron también el juramento, y por primera vez entonces se hace en todo Chile un juramento de los adultos guardaparques. Estas son cosas que han salido a la luz en ese momento. Lo tratamos de difundir lo más posible a nivel regional y nacional. Cada vez más va a ir aumentando, y esperamos que se pueda ir replicando en otras áreas protegidas públicas y privadas con este involucramiento, con ese sentimiento final del compromiso que puede hacer un pequeño, un joven o un adulto guardaparque. Son los que necesitamos.
Sí, fue súper bonita la experiencia de los adultos mayores. Tuvieron, pero que los adultos mayores se vuelven niños dentro de un área silvestre. Y fue súper bonita, sí, se volvieron niños, hicimos hartas actividades ese día y cerramos con esto. Pero súper felices, ese sí que fue un coro bonito, así como que todos habían ahí jurando.
¿Cuántos habían en total?
Eran como alrededor de 34 o 40, algo así.
Ah, un buen número.
Y ellos juraban por los nietos, de que sus nietos y sus hijos, los hijos de sus hijos, iban a amar y a respetar la naturaleza y todo un cuento. Y a cada uno, cuando los condecoramos, le preguntamos el nombre de los hijos, cuántos nietos tenían, y había una señora que a nosotros nos dio mucha risa porque ella tenía 7 hijos, alrededor de 40 nietos. Entonces nosotros me decía que tenía que entregarle 40 chapitas y todo eso, porque ella tenía más, y nos dio mucha risa porque le decíamos que tenía que haberle, cuando sus hijos se casaron, se comprometieron, tenía que haberle comprado tele o celular, porque hacer tanto...
Tremenda familia. Bueno, en todo caso ahí, al momento de jurar, ya los dejó ahí, como quien dice, con toda la responsabilidad para en el futuro dedicarse entonces a cuidar las áreas protegidas.
Tenemos cualquier guardaparque pequeño ahí comprometido.
Claro que sí. Qué linda historia. Oye, claro que sí. Y así como esto, imagino, Mireya, que deben haber muchos temas más que podamos conversar seguramente. Y así como cada uno de nuestros invitados los... convocamos para próximos podcasts, así podemos profundizar en otros temas. La idea de este capítulo era poder conocerte, saber cuál es tu rol, cómo te desempeñas, conocer tus experiencias, y ha sido realmente una conversación muy linda, Mireya. Qué grato ha sido poder conversar contigo y tenerte con nosotros este capítulo que ya casi casi está llegando a su fin.
Sí, oye, Teo, tenemos una deuda y ojalá sea contigo, ¿eh? Porque tú nos debes alguna promesa acá en Coyhai.
Que lo diga.
Queremos hacerlo con la gente con discapacidad. Ese es uno de los desafíos que tenemos de pequeños guardaparques. Así que ahí tienes que venir, Teo.
Yo en cuanto pueda, todo el equipo nos vamos para allá en cuanto podamos, pero súper buen punto, Mireya. Justo la semana pasada estuvimos conversando con el Ángel Lazo, y siempre hemos conversado esto también, o sea, todavía estamos ahí en deuda de poder hacer los pequeños guardaparques o los jóvenes guardaparques más inclusivos. Todavía no se nos ha dado, a pesar de que lo hemos hecho en 6 regiones ya del país, no se nos ha podido dar la ocasión en que juntemos a todos. Pero esperemos que ya prontamente, y seguro en 2021 lo logremos. Y eso para darle total continuidad, así que qué bueno que lo recordaste. Sigue el compromiso totalmente.
Sí, pues se suponía que iba a ser ahora el 2020, pero bueno, pasaron situaciones. Esperemos que todo esto se calme y volvamos a una nueva normalidad y que esta experiencia de pandemia nos haya servido para ser más responsables y amar mucho más las áreas silvestres protegidas. Así que esperemos que esta pandemia no pase el olvido, que nos acordemos por qué pasó todo esto y que fue maravilloso volver a ver la fauna cerca de las ciudades otra vez.
Sin duda alguna, imagínate, muy tantos bueno. Meses de encierro pasa la cuenta, y lo que quizás antes no era tan importante, hoy día cobra una relevancia gigantesca. Todo el mundo, como decías tú, Mireya, quiere, necesita conectarse con la naturaleza, y cuando se anunció esta reapertura gradual, entonces obviamente que la gente quiso aprovechar esa oportunidad y generó, bueno, estos colapsos que tú nos comentabas y que esperemos no sucedan durante este fin de semana ahí en la reapertura de la Reserva Nacional Coyhai. Que Mireya, antes de despedirnos, te quiero invitar a que nos puedas dar un número, porque vamos a hacer nuestro sorteo, un número del 1 al 95, para que le demos la suerte a alguna persona que se inscribió, que nos acompaña, como siempre en nuestros podcasts. Ahí, Teo, te voy a pedir apoyo. Vamos a ver qué numerito nos da Mireya.
Claro. Uy, estoy entre 2 números. Pero siempre me voy a ir por las féminas, así que por las 40 guardaparques que protegen esta hermosa y larga faja de tierra. Así que por mis 40 chiquillas ahí, guardaparques, que esperemos que aumente esto, chicas. Que aumente la capacidad de mujeres guardaparques. Los guardaparques varones se lo van a agradecer al sistema. 40.
Bien, pues aprovecho de comentar a ti, Mireya, mientras ahí hacemos el sorteo, que nuestros emprendedores son Eddie y Pato. Ellos realizan un trabajo bien hermoso, fíjate, búsquenlos ahí a todas nuestras amigas, amigos que nos están viendo, Arte Ayun. Ellos llevan 10 años trabajando y todas sus creaciones son inspiradas en los pueblos originarios, donde también fusionan con toques modernos. Dentro de su línea de productos, Arte Ayuno incorpora aros, collares, atrapasueños, entre muchos otros productos que ustedes van a poder ver ampliamente en su Instagram. Así es que aprovechen de buscarlos ahí en su red social, Arte Ayun. Ellos hoy día van a sortear un collar con telas recicladas. Importante señalar que los productos, la materia prima que ellos utilizan, son piedras, metales, son materiales reciclados, y desde ahí entonces nace toda esta creatividad para poder entregar entonces un regalo lindo, delicado, hermoso a todas las personas que visitan su página. Entonces, en Instagram, Arte Ayun, felicitaciones, chiquillos. Muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, todo el éxito para Eddie y para Pato con su emprendimiento, y que sigan cumpliendo muchos años más.
Muchas gracias a ellos, y ya tenemos el nombre de la ganadora, y es Pamela Cárdenas de Coyhaique. Todo transparente.
¡Felicitaciones, Pamela!
Sí, mira, imagínate.
¿Cómo vas a
hacer? A Coyhaique, que se va la creación de Arte Ayun. Bueno, qué decir, Mireya, un abrazo grande, totalmente invitada para más adelante, para que podamos seguir conversando en nuestra radio Áreas Protegidas. Desearte que tengas un fin de semana realmente maravilloso y que todo fluya para que esta reapertura gradual sea todo un éxito allá.
Gracias, Tamara, gracias a todos. Teo, un saludo grande. Y Tamara, esperamos conocerte en vivo. que te traiga Teo.
No te preocupes.
Y felicidades, sí, ahí para el coyhaiquino, y un abrazo enorme, envío un saludo a, ese era mi otro número, los 38, porque somos 38 guardaparques en la región, entonces ese era mi otro número, pero igual un saludo grande a todos mis coleguitas, que los quiero mucho a todos, me siento pero muy orgullosa de pertenecer a este equipo de guardaparque, aunque sea la única mujer. Porque más aburrida que fiesta de guardaparque en la reserva, o sea, acá en la región, porque la única bailarina y una sola más fome. Así que un saludo para todos mis coleguitas, y fuerza para la reapertura, colega, a los que tenemos que trabajar este fin de semana.
Teo, las últimas palabras ahí de saludo para nuestra querida Mireya.
Nuevamente, como equipo de la Fundación Áreas Protegidas, te agradecemos mucho, Mireya. Gracias también por todo el apoyo que nos ha dado con impulsar a los pequeños, jóvenes y adultos guardaparques allá en la reserva. También agradecer a muchos otros colegas que son de la región, que ya han estado acá, a otros que más adelante queremos invitar, a seguir llevando el mensaje de impulsar la valoración social del área protegida. Así que muchas gracias, Mireya.
A ustedes, chiquillos, por invitarme.
Aprovechar de ahí, saludar a Marcelo Saavedra, que escribió a través del chat, envió un saludo, Mireya, felicitándote por la gran labor que realizas. Y, por supuesto, todos invitados para el próximo jueves, tenemos el último capítulo del Aucalpaine, en este ciclo extraordinario, ¿cierto?, para poder hablar de nuestras áreas protegidas. Un beso grande y que tengan una linda tarde. Chao, chao.
Esto fue Del Aucalpaine, conectándote con las y los protagonistas de las áreas protegidas de Chile.